Capítulo 84. Normas y pruebas de emisiones de vehículos. Combustión normal del motor. Aire y gasolina. Los motores consumen aproximadamente 15 veces más aire que la gasolina. Esta relación de aire a combustible se denomina relación estequiométrica. Esta relación, que es 14,7:1 para la gasolina, es la relación en la que se consume todo el combustible en el proceso de combustión y se utiliza todo el oxígeno disponible. Que ingresa a la cámara de combustión del motor es combustible, hidrocarburo, más aire, el nitrógeno es el 78%, y el oxígeno es el 21% del aire. Ver figura 84-1. Durante la combustión, los hidrocarburos se combinan con el aire para formar agua y dióxido de carbono, además de nitrógeno y algunos otros gases no deseables. Los motores consumen unas 15 veces más aire que la gasolina, 14,7:1 en relación estequiométrica. La reacción normal da como resultado agua, H2O, como vapor y dióxido de carbono, CO2, como resultado del proceso de combustión, pero algunos de los otros gases incluyen hidrocarburos no quemados. Si se produce una combustión perfecta dentro del motor, no debe quedar combustible sin quemar. Si hay gases de hidrocarburo saliendo del tubo de escape, entonces algo anda mal que evitó que se quemara todo el combustible. Ver figura 84-2. Monóxido de carbono. Durante la combustión, todo el carbono del combustible debe convertirse en dióxido de carbono, si hay suficiente oxígeno disponible. Si no hay suficiente oxígeno disponible en la cámara de combustión, entonces ocurre una combustión incompleta, que crea CO en lugar de CO2. Ver figura 84-3. Óxido de nitrógeno. El nitrógeno es el 78% del aire, por lo que es normal que quede algo. Sin embargo, si las temperaturas y presiones de combustión son lo suficientemente altas, parte del nitrógeno abreviado N2 se combina con el oxígeno para formar NO y NO2, que son gases de escape nocivos y se denominan óxidos de nitrógeno, donde el X representa un número. Ver figura 84-4. Consulte el guión 1 de la figura 84. El aire que ingresa al motor consiste principalmente en nitrógeno, 78%, con aproximadamente 21% de oxígeno, y aproximadamente 1% de otros gases. Consulte la figura 84-2. Los hidrocarburos pueden incluir muchas combinaciones de hidrógeno y carbono. Consulte la figura 84-3. El dióxido de carbono tiene dos átomos de oxígeno unidos a un átomo de carbono y es una molécula estable. Consulte el guión 4 de la figura 84. NO y NO2 que se muestran juntos se denominan NOx. Análisis de escapes y eficiencia de combustión. Los 5 gases analizados, y su significado, incluyen. Almohadilla 1. Hidrocarburos. Los hidrocarburos abreviados HC son gasolina sin quemar, y se miden en partes por millón abreviado, ppm. Un motor que funcione correctamente debería quemar u oxidar casi toda la gasolina, por lo tanto, debe haber muy poca gasolina sin quemar en el escape. Los niveles aceptables de HC son 50 ppm o menos. Los niveles altos de HC podrían deberse a un consumo excesivo de aceite causado por anillos de pistón débiles o guías de válvula desgastadas. La causa más común de emisiones excesivas de HC es una falla en el sistema de encendido. Los elementos que deben comprobarse incluyen bujías y falla de encendido secundario, como bobinas, botas de bujía o cableado. Almohadilla 2. Monóxido de carbono. El monóxido de carbono abreviado, CO, es inestable y se combina fácilmente con cualquier oxígeno para formar dióxido de carbono estable abreviado, CO2. El hecho de que el CO se combine con el oxígeno es la razón por la que el CO es un gas venenoso. En los pulmones, se combina con el oxígeno para formar CO2 y priva al cerebro de oxígeno. Los niveles de CO de un motor que funcione correctamente deben ser inferiores al 0,5%. Los altos niveles de CO2 pueden ser causados por dispositivos de ventilación del cárter obstruidos o restringidos, como la válvula PCV, las mangueras y los tubos. Otros elementos que pueden causar un exceso de CO incluyen velocidad inactiva incorrecta, presión de la bomba de combustible demasiado alta, o cualquier otro elemento que pueda causar una condición rica. Almohadilla 3. Dióxido de carbono abreviado, CO2. El dióxido de carbono es el resultado de la combinación del oxígeno del motor con el carbono de la gasolina. Un nivel aceptable de CO2 está entre el 12% y el 15%. Una lectura alta indica un motor en funcionamiento eficiente. Si el nivel de CO2 es bajo, la mezcla puede ser demasiado rica o demasiado magra. Almohadilla 4. Oxígeno. Hay aproximadamente un 21% de oxígeno en la atmósfera, y la mayor parte de este oxígeno debe consumirse durante el proceso de combustión para oxidar todo el hidrógeno y el carbono, o hidrocarburos, en la gasolina. Los niveles de O2 deben ser muy bajos, alrededor del 0,5%. Niveles altos de O2, especialmente en ralentí, podrían deberse a una fuga en el sistema de escape. Nota: agregar alcohol al 10% a la gasolina proporciona oxígeno adicional al combustible, y da como resultado niveles más bajos de CO, y niveles más altos de O2 en el escape. Almohadilla 5. Óxidos de nitrógeno abreviado, NOx. Un óxido de nitrógeno abreviado, NO, es un gas incoloro, insípido e inodoro cuando sale del motor, pero tan pronto como llega a la atmósfera y se mezcla con más oxígeno, se forman óxidos de nitrógeno. El NO2 es de color marrón rojizo y tiene un olor ácido y picante. NO y NO2 se agrupan y se denominan NOx, donde X representa cualquier número de átomos de oxígeno. NOx, el símbolo utilizado para representar todos los óxidos de nitrógeno, es el quinto gas comúnmente probado con un analizador de 5 gases. El sistema de recirculación de gases de escape es el principal dispositivo de control que limita la formación de NOx. Ver figura 84-6. Consulte el guión 5 de la figura 84, un cuadro que muestra que aproximadamente el 13% de las emisiones de escape son agua en forma de vapor. Preguntas frecuentes. ¿Por qué se ve vapor desde el tubo de escape cuando hace frío afuera, pero no siempre? El vapor es vapor de agua y es invisible. Sin embargo, cuando un motor está frío, el vapor de agua creado por la combustión se condensa parcialmente en pequeñas gotas de agua que son visibles como vapor desde el tubo de escape del vehículo. Una vez que se ha calentado el sistema de escape, el vapor de agua ya no se condensa en el sistema de escape, por lo que no es visible después de que el motor esté caliente. Ver figura 84-5. Consulte el cuadro 6 de la figura 84. Las emisiones de escape son muy complejas. Cuando la mezcla de aire y combustible se vuelve más rica, algunas emisiones de escape se reducen, mientras que otras aumentan. Conversor catalítico. Efecto sobre los gases de escape. El convertidor catalítico se utiliza para ayudar a reducir las emisiones de escape al ayudar al oxígeno del escape a oxidar el HC y CO en la corriente de escape para formar agua y dióxido de carbono inocuos. También se utiliza para separar el nitrógeno del oxígeno en NOx para producir solo nitrógeno y oxígeno. Ver figura 84 tablero 7 y gráfico 84 tablero 1. Consulte la figura 84-7. La imagen de la izquierda muestra los gases de escape existentes en un motor sin un convertidor catalítico con un escape rico hacia la izquierda de la línea vertical, y un escape pobre a la derecha de la línea. La imagen de la derecha muestra el escape después de haber sido tratado por el convertidor catalítico. Consulte la tabla 84 tablero 1. Especificaciones típicas para gases con el vehículo equipado con un convertidor catalítico. Análisis de escapes como herramienta de diagnóstico. Escape rico o magro. Si el escape es rico, las emisiones de CO son más altas de lo normal. Si el escape es pobre, las emisiones O2 son más altas de lo normal. Si CO es alto, el escape es rico, por lo que CO se denomina indicador rico. Y si O2 es alto, el escape es pobre, por lo que O2 se denomina indicador pobre. Por lo tanto, si la lectura de CO es la misma que la lectura de O2, entonces el motor está funcionando correctamente. Por ejemplo, si tanto CO como O2 son 0,5%, y el motor presenta una fuga de vacío, el O2 aumenta. Si un regulador de presión de combustible no funciona correctamente, la mezcla de aire y combustible más rica resultante aumenta las emisiones de CO2. Por lo tanto, si tanto el indicador rico, o CO, como el indicador pobre, o O2, son iguales, el motor está funcionando correctamente. Si el escape es rico o demasiado combustible o poco aire, entonces tanto CO como HC son altos, el O2 es bajo y el CO2 es bajo. Si el escape es pobre, no hay suficiente combustible o demasiado aire, entonces el O2 es alto y el CO2 es bajo. Consulte la figura 84, tablero 8. Un agujero en el sistema de escape puede hacer que el aire exterior, que contiene O2, ingrese al sistema de escape. Este O2 adicional puede resultar confuso para un técnico de servicio porque el O2 adicional en el flujo de escape podría malinterpretarse como una mezcla de aire combustible demasiado pobre. Consejo técnico. ¿Cómo encontrar una fuga en el sistema de escape? Un agujero en el sistema de escape puede diluir los gases de escape con O2. Vea la figura 84-8. Este O2 adicional en el escape puede hacer que el técnico de servicio crea que la mezcla de aire y combustible es demasiado pobre. Para ayudar a identificar una fuga de escape, realice un análisis de escape en ralentí a 2500 RPM, o ralentí rápido, y compare con lo siguiente. Si el O2 es alto en ralentí a 2500 RPM, la mezcla es pobre tanto en ralentí como a 2500 RPM. Si el O2 es bajo en ralentí y alto a 2500 RPM, esto generalmente significa que el vehículo está equipado con una bomba de aire que funciona. Y si el O2 es alto en ralentí, pero está bien a 2500 RPM, se indica un agujero en el escape o una pequeña fuga de vacío que está tapada a mayor velocidad. Posibilidades de fallo del motor. HC demasiado alta. Las altas emisiones de gases de escape de HC generalmente se deben a un fallo de encendido del motor. Lo que quema el combustible en un motor, el sistema de encendido enciende una chispa en la bujía para encender la mezcla adecuada dentro de la cámara de combustión. Si una bujía no enciende la mezcla, el combustible no quemado resultante es expulsado del cilindro en la carrera de escape por el pistón a través de las válvulas de escape y hacia el sistema de escape. Por lo tanto, si alguno de los siguientes componentes o ajustes de encendido no es correcto, es probable que haya una emisión excesiva de HC. Almohadilla 1. Bujías defectuosas o gastadas. Almohadilla 2. Fundas de bujía defectuosas o sueltas u otras fallas en el sistema de encendido primario o secundario, una mezcla pobre de aire y combustible también puede causar un fallo de encendido. Esta condición se conoce como un fallo de encendido magro. Una mezcla pobre de aire y combustible puede deberse a una baja presión de la bomba de combustible, un filtro de combustible obstruido o un inyector de combustible restringido. CO demasiado alto. El monóxido de carbono excesivo es una indicación de una mezcla de aire-combustible demasiado rica. CO es el indicador rico. Cuanto más alta sea la lectura de CO, más rica será la mezcla de aire y combustible. Altas concentraciones de CO indican que no había suficiente oxígeno disponible para el combustible. Las causas comunes de CO alta incluyen. Almohadilla 1. Presión de combustible demasiado alta. Almohadilla 2. Entrada de aire o válvula PCV obstruida. O. Almohadilla 3. Inyectores defectuosos. Relación O2 y CO2. Dos analizadores de gases de escape, HC y CO, funcionan bien, pero tanto el HC como el CO se consumen o se convierten dentro del convertidor catalítico. La cantidad de oxígeno sobrante que sale del tubo de escape es una indicación de delgadez. Cuanto más alto sea el nivel de O2, más pobre será el escape. El oxígeno, por tanto, es el indicador magro. Los niveles aceptables de O2 son del 0% al 2%. Nota: un agujero en el sistema de escape puede atraer aire exterior u oxígeno al sistema de escape. Por lo tanto, para estar seguro de una lectura precisa, revise cuidadosamente el sistema de escape en busca de fugas. El uso de una máquina de humo es un método sencillo para localizar fugas en el sistema de escape. El CO2 es una medida de eficiencia. Cuanto más alto sea el nivel de CO2 en la corriente de escape, más eficiente será el funcionamiento del motor. Se consideran aceptables niveles del 12% al 17%. Debido a que los niveles de CO2 alcanzan su punto máximo en una mezcla de aire y combustible de 14.7:1, un nivel más bajo de CO2 indica una condición demasiado rica o demasiado pobre. La medición de CO2 por sí misma no indica qué condición está presente. Por ejemplo, el CO2 es del 8%, esto significa que la eficiencia es baja y la mezcla de aire y combustible no es correcto. Observe los niveles O2 y CO. Un O2 alto indica magro y un CO alto indica rico. Caso de estudio. El sensor de O2 muestra rico, pero el ancho de pulso es bajo. Un técnico de servicio está intentando resolver un problema de conducción. El PCM no indica ningún código de diagnóstico de problemas. Una verificación del voltaje del sensor de oxígeno indica una lectura más alta de lo normal casi todo el tiempo. El ancho de pulso a los inyectores del puerto es más bajo de lo normal. El ancho de pulso más bajo de lo normal indica que el PCM está intentando reducir el flujo de combustible al motor al disminuir la cantidad de tiempo de encendido de todos los inyectores. ¿Qué podría causar una mezcla rica si se ordena a los inyectores que suministran una mezcla magra? Por último, el técnico apaga el motor y examina detenidamente todo el sistema de inyección de combustible. Cuando se quita la manguera de vacío del regulador de presión de combustible, el combustible gotea de la manguera de vacío. El problema es un regulador de presión de combustible defectuoso que permite que el vacío del múltiple de admisión extraiga una cantidad incontrolada de combustible hacia los cilindros. Mientras el PCM intenta reducir el combustible reduciendo la señal de ancho de pulso a los inyectores, el combustible extra se extrae directamente del riel de combustible y hace que el motor funcione con una mezcla de aire y combustible demasiado rica. Resumen. La queja, el cliente declaró que el motor no funcionaba correctamente. La causa, no se encontraron DTCs almacenados, pero la lectura del sensor de oxígeno fue más alta de lo normal, lo que indica que la mezcla de aire y combustible de escape era demasiado rica. La corrección, se encontró que el regulador de presión de combustible tenía una fuga, lo que provocó que el combustible entrara en la entrada y provocara una mezcla de aire y combustible más rica de lo normal. Reemplazar el regulador de presión de combustible resolvió el problema de conducción. Humo y no X. Los óxidos de nitrógeno se forman por altas temperaturas, más de 2.500 grados FO, 1.370 grados C, yo presiones dentro de la cámara de combustión. NOx contribuye a la formación de smog fotoquímico cuando la luz solar reacciona químicamente con NOx y HC no quemado. Smog es un término derivado de la combinación de las palabras humo y niebla. El ozono a nivel del suelo es un componente del smog. El ozono es una molécula de oxígeno enriquecida con 3 átomos de oxígeno, en lugar de los 2 átomos normales de oxígeno. El ozono en la atmósfera superior es beneficioso porque bloquea los dañinos rayos ultravioleta que contribuyen al cáncer de piel. Sin embargo, a nivel del suelo, este ozono, smog, irrita el sistema respiratorio. Debido a que la formación de NOx ocurre principalmente bajo carga, el método más eficiente para probar NOx es usar un analizador de gases de escape portátil que se pueda llevar en el vehículo mientras el vehículo se conduce en una variedad de condiciones. Según la experiencia, una lectura máxima de 1000 ppm de NOx en condiciones de manejo con carga generalmente significa que el vehículo pasa una prueba mejorada de rodillos IM. Una lectura de más de 100 ppm en reposo debe considerarse excesiva. Consejo técnico. Tu nariz lo sabe. Utilizando la nariz, un técnico a menudo puede identificar un problema importante sin tener que conectar el vehículo a un analizador de gases de escape. Por ejemplo, el fuerte olor de los gases de escape se debe al exceso de emisiones de HC sin quemar. Busque una falla en el sistema de encendido que pueda impedir la combustión adecuada del combustible. Si sus ojos comienzan a arder o lagrimear, sospeche que hay emisiones excesivas de NOx. NOx se combina con la humedad de los ojos para formar una solución suave de ácido nítrico. La formación de ácido hace que los ojos se quemen y lagrimeen. Las emisiones de escape excesivas de NOx pueden ser causadas por una falta de recirculación de gases de escape adecuada o un problema de sincronización variable de válvulas. Esto generalmente se nota por encima del ralentí en la mayoría de los vehículos. Sensación de mareo o dolor de cabeza. Esto es comúnmente causado por emisiones de escape excesivas de CO. Salga al aire libre lo antes posible. Una causa probable de niveles altos de CO es una mezcla de aire y combustible excesivamente rica. Lecturas anormales de gas. Los gases de escape tienen cada uno su propia causa de ser más altos de lo normal o más bajos de lo normal y están interconectados. Ver gráfico 84-2. Caso de estudio. El caso del árbol de levas de escape retardado. Un Toyota equipado con un motor de 6 cilindros con doble árbol de levas en culata no pasó la prueba de emisiones de escape mejorada exigida por el estado para NOx. El motor funcionó perfectamente sin detonación de chispas o ping, que suele motivo de las emisiones excesivas de NOx. El técnico verificó lo siguiente. Almohadilla 1. Los cilindros, que se descarbonizaron con un limpiador de motor superior. Almohadilla 2. La válvula EGR, que fue inspeccionada y los conductos EGR limpiados. Después de que se completaron todos los elementos, el vehículo se devolvió a la estación de inspección donde el vehículo volvió a fallar por emisiones excesivas de NOx, mejor, pero aún por encima del límite máximo permitido. Después de horas adicionales de resolución de problemas, el técnico decidió volver a lo básico y empezar de nuevo. Una verificación del historial del vehículo con el propietario indicó que el único trabajo anterior realizado en el motor fue un reemplazo de la correa de distribución más de un año antes. El técnico descubrió que la sincronización de la leva de escape se retrasó dos dientes, lo que provocó el cierre tardío de la válvula de escape. La sincronización adecuada de la válvula de escape dio como resultado una pequeña cantidad de escape retenida en el cilindro. Este escape adicional ayudó a reducir las emisiones de NOx. Después de reposicionar la correa de distribución, el vehículo pasó. La prueba de emisiones está dentro de los límites. El resumen. La queja, el cliente declaró que el vehículo no pasó una prueba de emisiones debido a las emisiones de escape excesivas de NOx. La causa, se descubrió que la leva de escape estaba retardada por dos dientes debido a que la correa de distribución se instaló incorrectamente durante una reparación anterior. La corrección, la correa de distribución estaba correctamente alineada, y el vehículo pasó la prueba de emisiones. Estándares de emisiones. En los Estados Unidos, los estándares de emisiones son administrados por la Agencia de Protección Ambiental, así como también por algunos gobiernos estatales de los Estados Unidos. Algunas de las normas más estrictas del mundo están formuladas en California por la Junta de Recursos Aéreos de California. Nivel 1 y Nivel 2. Los estándares de emisiones federales están establecidos por las enmiendas a la Ley de Aire Limpio de 1990 agrupadas por nivel. Todos los vehículos vendidos en los Estados Unidos deben cumplir con los estándares de Nivel 1 que entraron en vigor en 1994 y son los menos estrictos. Los estándares de nivel 2 adicionales han sido opcionales desde 2001 y se adoptaron por completo en 2009. Los estándares de nivel 1 actuales son diferentes entre automóviles y camionetas ligeras, SUVs, camionetas y minivans, pero los estándares de nivel 2 son los mismos para ambos tipos. Hay varias calificaciones que se pueden otorgar a los vehículos, y un cierto porcentaje de los vehículos de un fabricante debe cumplir con diferentes niveles para que la empresa venda sus productos en las regiones afectadas. Más allá del nivel 1, y en orden por rigor, se encuentran los siguientes niveles. TLV, o, vehículo de transición de bajas emisiones. Más estricto para HC que el nivel 1. LV, también conocido como LV1, vehículo de bajas emisiones. Un estándar intermedio de California aproximadamente dos veces más estricto que el nivel 1 para HC y NOx. ULV, también conocido como ULV1, vehículo de emisiones ultrabajas. Un estándar de California más estricto que enfatiza las emisiones de HC muy bajas. ULEV2O, vehículo de emisiones ultrabajas. Un vehículo más limpio que el promedio certificado bajo el estándar FACE 2 litros EV. Los niveles de emisiones de HC y CO son casi un 50% más bajos que los de un vehículo certificado LV2. SULV, o, vehículo de superemisiones ultrabajas. Un estándar de California aún más estricto que ULV, que incluye emisiones de HC y NOx mucho más bajas, aproximadamente equivalente a los vehículos de nivel 2 BIN2. ZEV, o, vehículo de cero emisiones. Una norma de California que prohíbe las emisiones del tubo de escape. La categoría ZEV está restringida en gran medida a vehículos eléctricos y vehículos propulsados por hidrógeno. En estos casos, las emisiones que se crean se producen en otro sitio, como una central eléctrica o un centro de reforma de hidrógeno, a menos que dichos sitios funcionen con energía renovable. Nota, un vehículo eléctrico a batería cargado desde la red eléctrica sigue siendo hasta 10 veces más limpio que incluso los vehículos de gasolina más limpios durante sus respectivas vidas. PZEV, o, vehículo de emisión parcial cero. Cumple con el estándar SULV, y tiene emisiones de evaporación casi nulas, y una garantía de 15 años de 150.000 millas en su equipo de control de emisiones. Los estándares de nivel 2 son aún más estrictos. Las variaciones del nivel 2 se adjuntan con I, como LV2 o SULV2. ILV, o, vehículo inherentemente de bajas emisiones. Utilizado por algunos estados que permiten que ciertos vehículos utilicen los carriles HOV independientemente del número de personas en el vehículo. Consulte las leyes y reglamentos estatales y locales para conocer la lista de vehículos incluidos. ATEDAS PZEV, o Vehículo de Cero Emisiones Parciales de Tecnología Avanzada. Si un vehículo cumple con los estándares PSEV y utiliza características de alta tecnología, como un motor eléctrico o tanque de combustible gaseoso de alta presión para gas natural comprimido, califica como vehículos eléctricos híbridos ATAS PSEV, como el Toyota Prius, pueden calificar, al igual que los vehículos con motor de combustión interna que funcionan con gas natural, como el Honda Civic QX. Estos vehículos se clasifican como CEV parciales porque reciben crédito parcial por la cantidad de vehículos CEV que los fabricantes de automóviles están obligados a vender en California. NLV, o Vehículo Nacional de Bajas Emisiones. Todos los vehículos a nivel nacional deben cumplir con este estándar, que comenzó en 2001. Consulte la tabla 84-2. Posibles problemas basados en las lecturas relativas de los cuatro gases de escape. Consulte la figura 84-9. Una etiqueta de información de control de emisiones del vehículo abreviada, VSI, para un vehículo que muestra que cumple con el nivel 3, clasificación BIN-UN EPEA, y el estándar ULEV 125 de California. Número federal EPEA BIN. Cuanto mayor sea el número de nivel, más nueva será la regulación, cuanto menor sea el número de contenedor, más limpio estará el vehículo. El Toyota Prius es un contenedor 2 muy limpio, mientras que los vehículos más sucios tienen un número de contenedor más alto. Ver figura 84-9. Información sobre emisiones de humo. Los vehículos nuevos están equipados con una pegatina que muestra el nivel relativo de emisiones de smog que genera el vehículo en comparación con otros en el mercado. Las emisiones que causan smog incluyen HC no quemado, y no X. Ver figura 84-10. Estándares de California. Las normas abreviadas de la Junta de Recursos Aéreos de California, CARB, anteriores a 2004 se conocían como LEV 1. Dentro de eso, había cuatro clasificaciones posibles: nivel 1, TLEV, LEV y ULEV. El sistema de clasificación CARB más nuevo, desde el 1 de enero de 2004, se conoce como LEV 2. Dentro de ese sistema de clasificación hay tres clasificaciones principales: LEV, ULEV y ULEV. Los estados distintos de California tienen la opción de utilizar los estándares federales de la EPA, o pueden adoptar los estándares de California. LEV 3. Los últimos estándares de emisiones, que incluyen mantener las emisiones reducidas por 150.000 millas, tiene varias categorías de emisiones, dependiendo del nivel de emisiones. Los estándares son más estrictos que los estándares de nivel 2 e incluyen varios otros cambios importantes. La durabilidad de las emisiones requeridas se ha incrementado a 150.000 millas, en comparación con las 120.000 millas. Los vehículos de gasolina se someten a pruebas para determinar las emisiones de escape y evaporación, utilizando gasolina que contiene un 10% de etanol. Los estándares son para los vehículos 2015-2025 vendidos en los Estados Unidos. Ver gráfico 84-3. Consulte la figura 84-10. Esta etiqueta en un Toyota Camry híbrido muestra las emisiones relativas que producen smog, pero esto no incluye CO2, que puede aumentar el calentamiento global. Consulte la tabla 84-3. Los gases orgánicos no metano abreviados, NMOG, y NOx se combinan bajo un límite, lo que significa que el HC y NOx deben controlarse para cumplir con estos estándares. En el pasado, el material particulado, PM, se ha asociado con las emisiones de los motores diésel, pero ahora se están probando en vehículos de gasolina. Normas europeas. Las emisiones de escape de NOx, hidrocarburos totales, hidrocarburos distintos del metano, CO y PM están regulados para la mayoría de los tipos de vehículos, incluidos los automóviles y camiones en la Unión Europea, abreviado EU. La EU también establece límites para la emisión de CO2 en unidades de gramos por kilómetro, con el último estándar de 95 gramos por km después de 2020. El CO2 se crea por la combustión de combustible dentro de un motor de combustión interna. Reducir las emisiones de CO2 requiere que se consuma menos combustible, que es una de las formas en que la EU exige normas de ahorro de combustible. Las calificaciones incluyen lo siguiente: Euro 1, 1993. Euro 2, 1996. Euro 3, 2000. Euro 4, 2005. Euro 5, 2009. Euro 6, 2014. Pruebas de emisiones de vehículos. Pruebas OB2. En 1999, la EPA solicitó que los estados adoptaran pruebas de sistemas para los vehículos de 1996 y más nuevos. El sistema OBD2 está diseñado para iluminar milésimas y almacenar códigos de falla cada vez que existe una falla que hace que las emisiones del vehículo excedan 1.12 veces los límites del procedimiento de prueba federal. Si el sistema OBD2 funciona correctamente, el sistema debería poder detectar una falla del vehículo que haga que las emisiones aumenten a un nivel inaceptable. La EPA ha determinado que el sistema OBD2 debe detectar fallas en las emisiones de un vehículo incluso antes de que el vehículo no pase una prueba de emisiones del tipo que utilizan la mayoría de los estados. La EPA ha determinado que, a medida que aumenta la población de vehículos equipados con OBD2, y disminuye la población de vehículos más antiguos que no están equipados con OBD2, ya no será necesario realizar pruebas en el tubo de escape. Nota, si un programa de prueba de emisiones estatal o local todavía usa pruebas de emisiones de escape para vehículos más antiguos, verifique la información sobre el programa y los procedimientos de prueba antes de hacer que se pruebe el vehículo. El programa de prueba OBD2 consiste en una computadora que puede escanear el sistema OBD2 del vehículo usando el conector de LC. El técnico primero realiza una verificación visual del vehículo MIL para determinar si está funcionando correctamente. A continuación, la computadora se conecta al conector de LC del vehículo. La computadora escanea el sistema OBD2 del vehículo y determina si hay algún código almacenado que esté ordenando al MIL encendido. Además, escanea el estado de los monitores de preparación y determina si todos se ejecutaron y aprobaron. Si todos los monitores de preparación se han ejecutado y aprobado, indica que el sistema OBD2 ha aprobado todos los componentes del sistema de control de emisiones. Un vehículo OBD2 no pasa esta prueba OBD2 si el MIL no se enciende con la llave encendida y el motor apagado. Se ordena el MIL y no se ha ejecutado un número, varía según el estado, de los monitores de preparación. Si no se presenta ninguna de estas condiciones, el vehículo pasa la prueba de emisiones. Sensores remotos. La EPA requiere que, en áreas altamente mejoradas, los estados realicen pruebas en la carretera de las emisiones de los vehículos. El estado debe muestrear el 0.5% de la base de la población de vehículos en áreas altamente mejoradas. Esto se puede lograr utilizando un dispositivo de detección remota. Este tipo de detección se puede realizar a través de un equipo que proyecta una luz infrarroja a través del flujo de escape de un vehículo que pasa. El haz reflejado se puede analizar para determinar los niveles de contaminantes provenientes del vehículo. Si un vehículo no pasa este tipo de prueba, el propietario del vehículo recibe una notificación por correo de que debe llevar el vehículo a una instalación de prueba para que se analicen las emisiones. Pruebas aleatorias en carretera. Algunos estados implementan pruebas aleatorias en la carretera que generalmente involucran controles visuales de los dispositivos de control de emisiones para detectar alteraciones. Obviamente, este método no es muy popular, ya que puede provocar bloqueos de tráfico y retrasos por parte de los viajeros. El análisis de gases de escape es una herramienta excelente para el diagnóstico de problemas de rendimiento del motor. En áreas del país que requieren pruebas de escape para poder obtener placas, el análisis de escape debe poder establecer una línea de base para el diagnóstico y el servicio de fallas. Identificar áreas de rendimiento del motor que funcionan y no funcionan correctamente. Determinar que el servicio y la reparación del vehículo se hayan realizado y estén completos. Ver figura 84-11. Consulte la figura 84-11. Se utiliza una sonda de escape de muestreo de flujo parcial para medir los gases de escape en partes por millón o porcentaje. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cuáles son los 5 gases de escape y su máximo permitido? ¿Lecturas para un vehículo con inyección de combustible equipado con un convertidor catalítico? Pregunta 2. ¿Cómo se forma el agua durante el proceso de combustión? Pregunta 3. ¿Qué es la razón estequiométrica y qué significa? Pregunta 4. ¿Cómo se forman los óxidos de nitrógeno? Pregunta 5. ¿Qué información hay en la información de control de emisiones del vehículo? ¿VESI, pegatina? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. El técnico A dice que los niveles altos de emisión de HC a menudo son causado por una falla en el sistema de encendido. El técnico B dice que Las emisiones elevadas de CO2 generalmente son causadas por un nivel más rico de lo normal. Mezcla de aire y combustible. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni los técnicos A ni B. Pregunta 2. HC y CO son altos, y CO2 y O2 son bajos, esto podría ser causado por A. Mezcla rica. B. Mezcla magra. C. Componente de encendido defectuoso. D. Paso EGR obstruido. Pregunta 3. ¿Qué gas se considera generalmente como el indicador rico? Cuanto mayor sea el nivel de este gas, más rica será la mezcla de aire y combustible. A. HC. B. CO. C. CO2. D. O2. Pregunta 4. ¿Qué gas se considera generalmente como el indicador pobre? Cuanto más alto sea el nivel de este gas, más pobre será la mezcla de aire y combustible. A. HC. B. CO. C. CO2. D. O2. Pregunta 5. ¿Qué gas de escape indica eficiencia? Cuanto más alto sea el nivel de este gas, más eficiente será el funcionamiento del motor. A. HC. B. CO. C. CO2. D. O2. Pregunta 6. Todos los gases se miden en porcentajes excepto A. HC. B. CO. C. CO2. D. O2. Pregunta 7. Además de las emisiones de NOx, hidrocarburos y material particulado, ¿qué incluyen las normas europeas? A. Normas para el vapor de agua. B. Estándares para nitrógeno. C. Normas para CO2. D. Normas para la presión ambiental. Pregunta 8. El técnico A dice que el carbón dentro del motor puede causar. Se forma un exceso de NOx. Dice el técnico B, que un exceso de NOx podría deberse a una falla del sistema de enfriamiento que hace que el motor funcione demasiado caliente. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni los técnicos A ni B. Pregunta 9. En áreas con pruebas de emisiones, un MIL que está encendido hace que el vehículo haga qué durante la inspección de emisiones. Un fracaso. B. Saltar. C. Pase. D. Bypass. Pregunta 10. Una falla de encendido podría causar emisiones de escape excesivas de A. HC. B. CO. C. NOx. D. CO2. Fin del capítulo 84.